Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos completamente al aire aquí en la Radio Agricultura en este nuevo programa de Enfoque Público para darle una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, lo que está pasando en nuestro país y en el mundo. Admitimos que ha sido un día, como buen lunes, ultra noticioso, desde que el pasaje de la micro subió 10 pesos, la tercera alza del transporte este año, y también lo que estamos viendo en vivo, el secuestro, entre comillas. Un sujeto tomó un rehén en Las Condes exigiendo la pensión de su señora fallecida, tiene 55 años, buscaba retirar cerca de $1,000,000. Es noticia en desarrollo, está pasando ahora mismo. Estamos completamente en vivo aquí en la Radio Agricultura, y los invitamos a todos, a los que llevan rumbo para la casa, a los que siguen en la pega, a que nos acompañen en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, @enfoque92.1. Y a los que nos acompañan por YouTube, que le pongan me gusta y participen del chat en la discusión, porque hoy día vamos a estar hablando todavía de ese gran hito político que pasó en Estados Unidos, el contundente triunfo de Donald Trump y del Partido Republicano en Estados Unidos, y también las consecuencias para el debate democrático en el mundo. Hay encuestas que comentar y quisimos invitar a tres grandes amigos. Por un lado, a Jaime Aderapo, director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad de San Sebastián. Don Jaime, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, un gusto estar acá.
Álvaro Iriarte, el director de contenidos de República, máster en artes liberales por la Universidad de Chicago, y yo creo que ya es de los analistas internacionales estrella, ya lo que tuvo una maratón ahí en Chilevisión todo el día, toda la noche, así que Álvaro, muy bienvenido.
Oye, feliz de estar aquí y me siento engrandecido de estar a pantalla como excesivamente gigante, pero eso, ahí nos vieron en la producción, o sea, eso, yo soy más humilde.
A los que nos siguen viendo en YouTube se dan cuenta que había un zoom, Álvaro.
Demasiado Garte, cerca, y se le veían las arrugas.
Está famoso, está vanidoso.
No, claro, las arrugas y el rollo. Kilos. No, y los kilos, claro.
Bueno, dicen que las cámaras engordan 8 kilos. A mí siempre me enfocan como 5 cámaras al mismo tiempo. Bueno, y tenemos espacio también para las voces jóvenes aquí en Enfoque Público. Nos acompaña Sebastián Pizarro, estudiante de Derecho de la Universidad San Sebastián. Sebastián, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, por la invitación.
Bueno, y además estábamos, ¿por qué quisimos contar con Sebastián? Bueno, es que la semana pasada en la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián en el marco de la Semana de Derecho, una jornada de desafíos globales que encabezó el profesor Jaime Aderapo, y se estuvo discutiendo precisamente esto, ¿cierto? El auge del autoritarismo, el auge del populismo, y salieron conversaciones muy buenas, y dijimos, démosle una segunda mirada, porque analizar ya el triunfo de Trump, ya lo hicimos la semana pasada, un contundente triunfo presidencial en el voto popular, en el Senado, y entiendo, Álvaro, que todavía están viendo los últimos asientos de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Representantes. Pero hay muchas posibilidades que los republicanos también tengan el control de la Cámara. Pero más allá de eso, hay un problema democrático mundial. Da la impresión de que la democracia está en crisis. Freedom House hablaba de una democracia bajo ataque, una democracia asediada. Profesora Aderapo, en los desafíos globales que tiene nuestro país, en el mundo, quizá la democracia y conservarla y custodiarla y no tenerla como algo dado o asegurado es quizá uno de los principales desafíos.
Exactamente, Julio. Bueno, eso inspiró de alguna manera este programa de Desafíos Globales, el cual ya estamos en su segunda versión, precisamente en la medida en que observamos que estamos con muchos desafíos, con mucha amenaza y muchos riesgos, por lo menos la democracia que se había ido hilvanando, construyendo desde el periodo de la Ilustración, con algunos conceptos de la Constitución de la República y la división de poderes, podemos ver que desde la posmodernidad, por decirlo muy en simple, sobre todo desde el inicio de la globalización financiera, particularmente el fin de la Guerra Fría, el siglo XXI y la guerra de la lucha contra el terrorismo, podríamos decir que ciertos principios de la democracia y del régimen internacional que iba asociado, si ustedes quieren, democracia como sinónimo o enclave de derechos humanos, es algo que hoy día podríamos ver que se está revisando por la propia voluntad de los estados, y democracias liberales particularmente parecieran Julio, que no están dando respuesta a la agenda compleja que tenemos hoy día. La crisis y la representatividad, lo dejo ahí para que después nos podamos explayar. Fundamentalmente, pareciera que los partidos políticos en alguna medida tienen algo secuestrada la voluntad de las mayorías, no consiguen pasar del 5, 6%, 7 puntos, por lo menos particularmente en Chile, me estoy refiriendo, de buena valoración por parte de la ciudadanía. Podríamos decir que eso ya viene hace un par de décadas con cierta claridad. Europa está pasando algo muy similar. Y segundo, tampoco están respondiendo los grandes problemas, las crisis migratorias, cambio climático, y de alguna manera pareciera, y en este caso quiero ser ahí un poco audaz en el comentario, pareciera que algunas democracias liberales que nos inspiraron, que estaban particularmente en Europa, tienen una cierta vocación y compromiso con transformarse en museo. Ya no quieren liderar ciertos procesos para poder llevar a multilateralismo y alguna acción que pudiera mitigar estos grandes desafíos de los cuales estamos siendo espectadores.
Así es. Bueno, dentro de estos desafíos globales que se analizó en Derecho de San Sebastián la semana pasada, hubo espacio para que los alumnos expusieran, y a mí me interesó mucho una de las presentaciones que hizo Sebastián Pizarro, que hoy nos acompaña, y por eso quisimos invitarlo ahí en cuerpo presente, porque es una muy buena exposición a propósito, cierto, del declive democrático, del auge del autoritarismo, y quizá el profesor Aderapo comentó algo recién respecto a la existencia de muchos partidos. O sea, Chile no es un país que está ajeno a esa discusión. A veces uno habla del declive democrático, piensa en Europa, piensa en los problemas que ha tenido Estados Unidos y en otras latitudes, pero bueno, en Chile estamos viviendo los mismos problemas. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián Pizarro?
Claro, en Chile, desde la reforma del sistema político, hemos enfrentado una diversificación muy grande a nivel de partidos, en donde tenemos muchos partidos, y eso claramente dificulta los niveles de representatividad en las necesidades que son sociales. Y eso claramente pone en jaque y establece un nivel de erosión democrática. Porque si no tenemos partidos que representen y que encaucen las necesidades que son sociales y que la ciudadanía demanda, estamos básicamente en un camino directo hacia los autoritarismos o hacia políticos que rompan con esta esfera tradicional o esta práctica política de encaminar y de nivelarse al centro en materia política, que creo yo que es el desafío más grande que hoy enfrenta nuestra democracia a nivel de partidos políticos. Tenemos casos de corrupción, falta de acuerdo y fragmentación en los partidos que hoy en día hacen tremendamente difícil lograr avanzar en reformas. Pongo, por ejemplo, la reforma del sistema previsional, que se demoró y todavía no logramos llegar a un acuerdo en materia de sistema previsional, y es básicamente por los problemas que hoy tiene el sistema político.
Bueno, hay una cosa ahí, a propósito de lo que comentabas, está en Pizarro, la reforma previsional. Llevan más de 10 años discutiendo, y en 10 años hay gente que ha jubilado, hay gente que ha entrado al mundo del trabajo. Aquellos que entraron al mundo del trabajo no están ahorrando más, precisamente porque faltó ese acuerdo en materia de pensiones, y aquellos que jubilaron no tuvieron 10 años de alza de cotizaciones y quedaron con una cotización o una pensión más desmejorada, ¿cierto? Y eso es por la falta de acuerdos, por no haber podido llegar a un buen acuerdo, no solamente el acuerdo por el acuerdo, sino una buena reforma de pensiones. Álvaro Iriarte, en el manifiesto del Partido Comunista, cáchate la vuelta que me voy a dar. Jaime Verabo me está mirando con ojo así ya entrecerrado, dice, ¿qué va a decir Julio? No, pero el manifiesto del Partido Comunista dice, oye, casi ya no hay partido al que, y esto lo dice Marx, de que algunos lo tachen de comunista como una manera despectiva. Pero también hoy día está pasando en materia política que al opositor político se le acusa ya fácilmente de extremista o de autoritario, y de repente hay palabras que son muy grandes, muy fuertes, pero se están usando de manera muy muy sobreutilizada muchas veces, están sobreutilizando y va perdiendo el valor. Hoy día casi no hay opositor político al que el otro no acuse de extremista, de polarizante, y hemos visto, uh-huh, por ejemplo, quizás esos liderazgos que se podrían ver como polarizantes, como el de Donald Trump, acaba de obtener un gran triunfo en Estados Unidos, quizás la democracia moderna más importante de los últimos tiempos. Álvaro Iriarte.
Bueno, dos comentarios ahí. Uno bien, bien difícil de entender, sobre todo para Chile, que tiene bastantes experiencias traumáticas con la polarización, ¿eh? Porque en el fondo en Chile, a lo largo del siglo XX y ahora hace 5 años, hemos vivido unos fenómenos en donde la polarización es igual a violencia política. Claro. Y yo en esto siendo minoritario, voy a reivindicar un poco la polarización, porque efectivamente, con tu ejemplo, lo mismo que en otros casos en democracias liberales o en democracias más consolidadas, la polarización está presente en una elección de corte nacional, porque tú te estás jugando, es polarizante decir si vas a bajar impuestos o vas a subir impuestos, es polarizante decir si vas a proteger los ahorros de los trabajadores a través de su cotización como propiedad, así los vas a pasar a un sistema de reparto. Eso genera polarización, y la polarización en ese tipo de temas genera participación política. Lo que no genera es identificación con los partidos necesariamente. Porque claro, cuando uno se plantea como una persona reflexiva, podemos hablar de ese otro mito más adelante, pero cuando uno asume que el votante es reflexivo, no va necesariamente a calzar con todo lo que propone un partido o un candidato, y ahí viene un ejercicio de decir, ok, ¿cuál es el que mejor me representa? No, ¿cuál es el que me representa? O ¿cuál es el que tiene las propuestas que mejor responden a mis problemas? Y nosotros hemos estado viendo eso también en Chile, pero efectivamente yo tiendo a creer que parte importante de la participación y de los resultados que vimos, donde también salió fortalecido varias opciones que no son calificadas de extremos en la última elección de concejales y consejeros regionales, tiene que ver con esto. Y recuerdo, y respecto a la etiqueta de extremo, esto es súper habitual. O sea, hoy día en el fondo a mí me produce cierta risa, porque en el fondo, si tú revisas cómo era la campaña del terror en contra de figuras como Ronald Reagan o Margaret Thatcher cuando compitieron para sus primeros cargos importantes, o sea, en el fondo, en la elección del año 67 a la gobernación de California, los demócratas colocaban letreros camineros que decía, Ronald Reagan es un actor mató a Lincoln, sabemos que no pueden hacerse cargo del país. Entonces, y eso es una cosa presente. Cuando gana, en el fondo, los varios diarios y varios titulares eran, es un lunático de extrema. ¿Te fijas? Entonces, al final, cuando tú etiquetas a todos los que tienen una postura outsider o que vienen a romper las convenciones políticas en cierto discurso de la corrección política, pero también en ciertas materias que se han dejado de discutir, como podría ser, por ejemplo, el caso de las pensiones, el caso de la migración en Chile, existe el riesgo de etiquetar todo de extremo. Y eso me preocupa.
Sí. Estamos conversando con Álvaro Iriarte, Jaime Aderapo y Sebastián Pizarro a propósito de lo que está pasando en materia democrática. Y aquí, Jaime, una pregunta. ¿Estamos pasando como una cultura como de la democracia a la hemocracia, donde vamos a tener una primacía de las emociones? ¿Qué espacio cae hoy día en el debate público la racionalidad, el debate público? Porque hoy día uno ve aquí el debate público nacional, que es un poquito menos, pero si recordamos los últimos 5 años, especialmente después del 18 de octubre, no tengo nada contra los matinales, pero la política pública se había convertido en un campo de discusión en los matinales, donde muchas veces los matinales son buenos para denunciar problemas, pero no necesariamente para resolverlos, porque casi siempre el matinal habla desde la emoción, no desde la razón. Yo recuerdo perfectamente, Jaime, en el medio del estallido social, haber visto unos conductores de matinal diciendo, pero mira que hay gente saqueando un local porque tienen hambre, lo están pasando mal, ¿cómo no empatizar con la persona que está aquí saqueando el supermercado? Pero después, al mismo tiempo, 2 segundos después, entrevista al dueño del minimarket, que le robaron el fruto de su vida, y dice, pero qué malo que le acaba de pasar al dueño del minimarket, el fruto de su vida, una persona que se esforzó, que trabajó. Chuta, dos actos totalmente contradictorios, y en cambio el conductor fue capaz de empatizar con los dos al mismo tiempo. Eso es muy un arte, por si acaso, eso es un arte. Pero ¿cómo qué espacio queda para la sana deliberación pública cuando a veces parece que campean los sentimientos, y ni qué decir, Jaime, las redes sociales?
Sí, notable. Tú pusiste uno de los temas que son centrales para entender las diferencias. Cuando yo hablaba de cambio de la modernidad, la posmodernidad tiene que ver bastante con eso. La modernidad, que se creó hasta fines del siglo XX, digámoslo así, muy claro para los que nos escuchan, tenía una institucionalidad fundada en la racionalidad. Hay ciertos enfoques, ciertos lineamientos de la propia gobernanza, tanto económica como política, unas constituciones que más o menos, por muy disidente que fuera, siempre ha habido grupos anárquicos, grupos fuera del sistema, pero se respetaban los principios que estaban consagrados ahí, a pesar que el contexto de la Guerra Fría tuvo a dos mundos encontrados, a los socialismos reales versus a los mundos capitalistas o liberales, si tú quieres, muy encontrados, siempre se respetaron las normas más fundamentales, por lo menos desde la perspectiva del derecho internacional, con conflictos muy encapsulados como las Coreas y otros ejemplos más que podríamos dar. Pero pareciera que ese mundo se desnudó. Hoy día estamos hablando desde la emoción, los populismos, y tiene que ver más bien con la corriente que nace en el siglo XXI, que habla de una política que trata de renunciar a las ideologías, que por cierto le hicieron mucho daño a la discusión de políticas públicas y al desarrollo de muchos estados, pero se comienza a transformar en un pragmatismo que finalmente te vas colocando en cada situación según el interés de los stakeholders o grupos de interés por sobre cualquier otra consideración, porque se pierde la lógica de partidos dogmáticos, se pierde la lógica de incluso mantener la consistencia en lo que alguna vez nos dimos como régimen internacional, y hoy día todo se hace más laxo, todo se hace más discutible, y hay problemas con las certezas. No sabemos, por ejemplo, lo que ahora las especulaciones son qué va a hacer Trump, porque la verdad es que no hay certeza, porque no hay visión ni propuesta de bien común. Hay una serie de problemas que se van a, y eso también hubiese sido bastante válido para los demócratas. De hecho, para quienes apoyan a los demócratas, una pregunta bien de fondo: ¿verdad que el demócrata está con los trabajadores? Me pareciera que es precisamente lo contrario, porque los trabajadores en general ahora
se sintieron
y votaron por Trump, y eso es válido prácticamente para la diada, que ya no, la diada de izquierda y derecha ya no responde a las necesidades posmodernas. Estamos con las emociones, estamos con incertezas, estamos en que todo, no, las redes sociales y la lógica que tenemos de interrelacionarnos han ido cambiando los códigos políticos, y con esto termino, porque también el ciudadano posmoderno es un ciudadano que está bregando por dejo la lógica del empoderamiento, por tener una conciencia absolutamente subjetiva. Es decir, ya la moral ya no establece criterio. Cuando uno dice los jóvenes, las nuevas generaciones son con mucha moralina, hay bastante de eso, porque es una convicción llevada al entendimiento de que actúan desde la verdad, y se acaba cualquier fórmula racional de entender a las ciencias morales en el mérito del propio acto, que era lo propio de cómo se entendía las ciencias morales hasta hace muy poco. Hoy día ya no da sentido, porque de hecho ahí está la confusión: mis intereses son derechos. Es una confusión muy clara hoy día en la ciudadanía. La gran cantidad de demandas que se hace al Estado son imposibles de catalizar, y por tanto tenemos una disconformidad permanente de sujetos que se autoasignan, que es nihilismo. Después de muchas décadas, hoy día lo vemos con expresiones mayoritarias en la conducta a través de las causas que hemos generado en las nuevas redes sociales. Y por ejemplo, hoy día perdió la economía su sentido de deber ser. La economía es más bien entendida como una ciencia moral. Y podríamos ir viendo una serie de elementos que explican la situación de incerteza que tenemos, de falta de Estado de Derecho, la anomia que tenemos para poder entenderlo. Ya la norma ya no nos indica el deber ser. O sea, síntesis: deber ser, de alguna manera, absolutamente cuestionable, y la interpretación del sujeto. Eso genera una anomia, y eso genera que efectivamente más bien entendamos que los intereses que yo voy a cautelar son los de míos de corto plazo. Y las expresiones a eso son esa perspectiva como de decadencia que observamos en las democracias liberales con cierta intensidad en América Latina a través del crimen organizado, entre otras expresiones.
Así es. Bueno, el profesor Adedrapo, y se nota ahí su parte pedagógica, dijo una cuestión muy cierta a propósito de esa brecha, y de que las personas están, cualquier cosa de interés lo están transformando como por derecho propio, literalmente en un derecho. Lo vemos en las salas de clase con los estudiantes, lo vemos en el mundo laboral, y eso va generando brechas entre las personas y las instituciones, entre las personas, su gobernante, entre los alumnos y los profesores, y relaciones que antes debieran ser de concordia, de armonía. O sea, las universidades que eran, bueno, un lugar de encuentro entre maestros y discípulos, y a veces termina en una lógica más de enfrentamiento, o más bien de un derecho adquirido, pasar de curso, a tener las mejores notas, y así suma y sigue. Son las 5:21 del lunes 11 de noviembre, vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí a Enfoque Público a conversar con Jaime Adedrapo, o sea, Esteban Pizarro y Álvaro Iriarte, sobre la democracia y los autoritarismos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser de Chile.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo 2 candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa en las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Aquí se nos están agarrando las mechas recién aquí los panelistas.
Fake news.
En algunos lados quedan pocas mechas, déjame decirte, con Álvaro Iriarte, Jaime de Rapu y Santa Pizarro, conversando aquí en Enfoque Público sobre lo que está pasando en Chile y el mundo, especialmente en materia democrática. Y volvemos a Enfoque Público con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de la página web www.airesecurity.cl. Bueno, estábamos justo conversando y a veces cada uno aquí los problemas los va agarrando desde su trinchera, ¿cierto? De donde uno le toca. Y a nosotros nos pasa y todos nosotros aquí hacemos clase, somos profesores. Sebastián es un alumno, pronto será profesor, así como va. Este es un espacio que también queremos en Enfoque Público dar espacio a las nuevas generaciones, ¿cierto? Y por eso Sebastián, como un estudiante interesado en esta discusión de asuntos públicos, quizás de una perspectiva más académica, porque vienen otros que son más politiqueros, unos candidatos a concejales ahí.
Yo no soy candidato a nada.
No, me refería a Lucho Maquena, Vicente Martínez, que son concejales, viene Fernando Cartes, que es presidente de Jóvenes por Chile. Sebastián Pizarro, tú vas a ser el representante de las generaciones jóvenes académicas. Pero bueno, dicho eso, cuando uno ve los resultados en Estados Estados Unidos, y quiero contarle a quienes que nos están escuchando, que hubo universidades, ¿qué le puede estar pasando a una democracia o a un país para que universidades suspendan las clases porque los alumnos estaban sentimentalmente afectados porque triunfó un candidato, porque triunfó uno u otro? Es como que aquí, después del triunfo del presidente Boric, algunas universidades hayan dicho, no, mañana no hay clases porque tenemos que recomponernos emocionalmente de este resultado. O al revés, si hubiese ganado José Antonio Kast, bueno, quizás algunas universidades han dicho, mañana no hay clases porque verdad que el golpe anímico es muy fuerte. Bueno, universidades incluso como Harvard, que es una quizás de las más prestigiosas del mundo, suspendió clases porque sus alumnos no estaban en condiciones debido al triunfo de Trump. Y ahí la pregunta pasa hasta en pizarro es, ¿a qué se debe esto desde los profesores y que pueden permitir esa dinámica, o del solo hecho que hay alumnos que escriben y digan, mira, yo mañana no puedo ir? Uno piensa a veces, Álvaro, menos mal que no estamos en guerra, pues, o sea, menos mal que no estamos en problemas graves, o sea, en el fondo es un problema feliz que haya una democracia, que se elija un candidato, pero imagínate, estuviéramos en guerra, ahí sí que ya no trabajaría nadie, la universidad no haría clases ni nada. O sea, está en pizarro.
Yo creo que ese fenómeno se puede analizar desde un punto de vista del desenfoque que tienen hoy en día las universidades. Las universidades básicamente se crean para esta búsqueda de la verdad, ¿no es cierto?, el conocimiento, la sabiduría, y como tú mencionabas antes, Julio, este aprendizaje entre el docente y el estudiante. Yo creo que eso hoy en día ha pasado un poco de moda, por decirlo de alguna forma, porque hoy en día, básicamente, y lo analizamos en las universidades, al menos que tienen una política universitaria fuerte, como las universidades estatales en nuestro país, que esa política se ha degradado hacia un sentimiento más propio de las nuevas generaciones, dejando de lado la racionalidad, es decir, de analizar al otro como un adversario político que tiene ideas que son legítimas, que tal vez puede tener el mismo sentimiento patriota que tenemos nosotros, y pasamos este de legitimación del adversario y decirle, no, básicamente tú por este pensamiento político no encajas acá, y nos aislamos en minoría o mayorías que son tremendamente hegemónicas. Y el problema, sobre todo lo que pasa en Harvard, es que yo creo que los mismos profesores han ido flexibilizando aquellas normas que antes eran tremendamente primordiales, es decir, la libertad de cátedra, etcétera, que son valores que creo yo son fundamentales en una democracia liberal, se ven hoy día trastocados precisamente por esto, porque el auge del sentimentalismo y de la posición sentimental, es tremendamente dañino para una universidad que se supone tiene que buscar la verdad y formar a jóvenes en cuanto a el mayor desarrollo, en cuanto a la sabiduría, el conocimiento, etcétera. Que yo creo que ahí está el principal problema hoy en día en la universidad.
Bueno, perdón que me quede en la universidad, pero eso es lo que dice Sebastián. Porque hay un problema, la universidad está hecha para mirar el mundo, para comprenderlo, para acrecentar el conocimiento, transmitirlo con la docencia, compartirlo con la sociedad y tantas cosas más. Y Ortega y Gasset se dedicaba a definir lo que era la universidad. Pero dicho eso, cuando una universidad, quizás la más prestigiosa como Harvard, yo creo que también muestra no solo lo que comenta Sebastián Pizarro, que eso pasa adintra, ¿cierto?, hacia el interior de las universidades, pero creo que también muestra un poco la desconexión de las élites. No sé si esto que... ¿Por qué pasa esto en Harvard y no está pasando quizás en la Universidad de San Luis, la Universidad no sé dónde, la Universidad quizás más, entre comillas, populares? Pasa en las universidades de élite, y nosotros, Álvaro, estuve en Chicago, y también me tocó estar en Chicago estudiando el año pasado, y nos hicieron leer un paper que decía precisamente un profesor de Harvard, que dijo, mira, yo hago clases en una universidad de élite y una universidad más pobre, dijo. En la universidad más pobre era para personas principalmente afroamericanas. En Harvard, me dijo, yo estaba hablando, empecé a hablar de la historia de Estados Unidos, y una mujer joven afroamericana, yo estaba contando el barco que traía los primeros esclavos de África a Estados Unidos, y una niña joven, estudiante de Harvard, empieza a gritarles, yo era esa mujer, yo era la mujer que lancé a mi hijo por el barco para que no fuera un esclavo, yo soy la que sufrió. Entonces creo que el profesor miraba esto y decía, esta niña claramente no es la de mi historia, esto pasó hace 300 o 400 años, pero ella todavía siente de que ese abuso, de que esa violación de sus derechos está personalizado a ella. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el mismo profesor hizo clase después en una universidad del Bronx, con una población afroamericana muy alta, y empezó a contar la historia de abuso del, al ser pueblo afroamericano. Y en un momento se levanta una niña de escasos recursos y dice, ¿hasta cuándo? Y dijo esta palabra, ¿hasta cuándo me siguen contando historias del problema de los negros? ¿Por qué no me cuentan historias de negros exitosos, de personas afroamericanas que le llevo bien? ¿Por qué no me muestran como ejemplos a personas que se han sacado la mugre trabajando y que han surgido y salen adelante? ¿Por qué cuento todo esto? Porque el profesor terminaba su paper diciendo, mira, en la elite, esa niña que había recibido todo, afroamericana, se sentía tremendamente vulnerada y abusada en sus derechos por algo que pasó hace 400 años. En el mundo más popular del Bronx, esa niña que vivía en situación muy delicada, lo único que quería era una historia de vida, un efecto, un ejemplo a seguir, algo que la motivara para salir adelante y no estar permanentemente pensando en cómo habían sido las cosas 400 años atrás. Quizás esa frase de Abraham Lincoln es tan potente, no estoy tan preocupado de pensar quién fue mi abuelo, estoy más preocupado de pensar quién será su nieto, ¿cierto? Álvaro Iriarte, ¿cómo ves esta brecha entre la élite y lo que pasa con los ciudadanos de a pie?
Mira, esa brecha es una brecha cultural que siempre ha existido, pero que se vuelve complejo cuando se transforma en una brecha social y además cuando se transforma en una brecha política insalvable. Okay. Y eso es lo que puede generar una disrupción mayor en un sistema democrático o en una república democrática, dependiendo cómo se define cada sociedad. Yo solo en esto quiero comentar que hay que tener en consideración lo siguiente, las universidades, yo escuchaba a Sebastián y comparto plenamente el diagnóstico, y ese es un problema que tienen todas las universidades de Occidente en la práctica, algunas más que otras, hay otras que han logrado defenderse mejor, pero en la práctica, hoy día las universidades no se han convertido en centros de cultivo del conocimiento y de la cultura y del intercambio respetuoso en un contexto de hacer crecer el conocimiento en la sociedad. ¿Por qué? Porque básicamente no estamos enseñando los básicos. O sea, y lo básico para mí es una educación en artes liberales, los clásicos. Grecia, Roma, los aportes medieval, los grandes pensadores. Y esto no tiene que ver con que tú te dediques o no a ciencias exactas, mal llamadas exactas, o a las ciencias sociales. Tiene que ver con cuál es el sustrato, cuál es la base común que tú le entregas a las nuevas generaciones. Y hoy día en la práctica, cuando yo escucho en distintas carreras los llamados a hacer más cortas las carreras, eso siempre viene, ¿y qué es lo que quieren sacar? Por ejemplo, en el caso de Derecho, ¿qué es lo que quieren sacar de todas las mallas de Derecho? Filosofía, introducción, historia constitucional, los optativos de esa rama. Entonces,
fundamento de la economía.
Por ejemplo, entonces al final del día, tú lo que vas creando es simplemente trabajadores altamente especializados que no tendría sentido que fueran grados universitarios. Podríamos transformar completamente el sistema educativo, lo hacemos más económico, y además hoy día tú tienes toda la información disponible en portales gratuitos de las mismas universidades como Harvard y otros. Entonces, hay que repensar la universidad porque nos olvidamos de lo que es este depósito del conocimiento, esta búsqueda de la verdad. Y el problema es que las universidades entonces hoy día no son un foco o un faro que ilumine el camino. Entonces, hoy día nuestros alumnos en el colegio ya no están leyendo los clásicos, textos clásicos de literatura chilena, ni textos clásicos universales. En las universidades, salvo que sean hiper especializados porque están estudiando literatura u otra cosa, tampoco los leen, y eso va deteriorando lo que conversaba Sebastián, o sea, las evaluaciones. Hoy día en la práctica nadie escribe, no se corrige, tú estás contratando, las nuevas generaciones de egresados tienen deficiencias, no de conocimiento, probablemente, porque
o
a
no
lo mejor.
Solo de conocimiento.
O no solo de conocimiento. Y total, al final del día, si son carreras como Derecho, usted tiene acceso hoy día en el celular a través de leychile.cl a todos los códigos actualizados. Pero ¿dónde está el razonamiento, el pensamiento crítico, la interdisciplinaridad y otros elementos? Y eso es lo que nos está faltando, Julio.
Bueno, Jaime Vedera, pues estamos aquí justo conversando con el director del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Universidad de San Sebastián, y qué mejor pregunta del tema que plantea Álvaro Iriarte, ¿cierto? Respecto al rol de la universidad hoy día. ¿Por qué ya no es ese espacio cultivo de las humanidades o los mismos colegios que hayan sacado Grecia y Roma? Te muestra algo, sí, es como que el mundo nació ayer, ¿cierto? Es como una especie como de soberbia generacional, y no mirar el pasado con cierto interés, decir, chuta, aquí algo hubo, por algo se leen los clásicos, algo habrán hecho. Don Jaime Vera.
Bueno, el tema da para harto, porque acordémonos que las universidades nacen precisamente para la conformación de ciertas élites. La relación maestro-discípulo se pensó para una cierta, que eres élite o casta, básicamente, de personas que pudieran, desde el siglo XIII en adelante, cuando se comienzan a masificar la comienza a desarrollar las universidades, al día de hoy, que son universidades y centros de educación que se han masificado bastante. Entonces, hay ciertos cambios, y ahí me atrevería a ocupar un concepto que también, por cierto, tiene que ver con el rol de las universidades. El cambio de época que estamos viviendo, recordad que es muy profundo los cambios valóricos y culturales que estamos observando. Yo no soy de los que lo coloca todo en blanco o en negro. Yo creo que hay que entender que vamos hacia un nuevo ordenamiento, hacia un nuevo sentido de la política y hacia un nuevo sentido de las instituciones. ¿Cómo se van a parar allí las universidades? ¿Van a seguir más bien explorando ser una suerte de certificación profesional, que en el fondo se renuncia un poco al conocimiento universal, porque la especialización ha sido el norte de la últimas décadas, la indexación del conocimiento, las revistas, la exigencia de los académicos, hacen que pocos se puedan relacionar nuevamente en el origen mismo de la universidad, que esta relación maestro-discípulo. Entonces, hoy día las cosas están cambiando, y también hago referencia a algunos asuntos que están señalando, que también tiene que ver con la universidad. Como estamos cambiando nuestra noción de legitimidad y de los metarrelatos, como lo dije anteriormente, también cabe entender esta situación, si tú quieres, irreflexiva e irracional de, por ejemplo, el ejemplo que tú citabas en Harvard. Como hoy día no hay una claridad sobre lo que es un orden justo, porque no existe moral ni razón que lo pueda atender, más bien eso queda a criterio de ciertos liderazgos con mayor o menor capacidad de influencia sobre el resto. Y allí las universidades están jugando su rol. Ya no hay que poder determinar cuáles son los argumentos o la evidencia para determinar que cierta causa, cierto proceso, si tú quieres una movilización estudiantil, tiene o no sentido y para qué lo tiene, sino que hoy día, como todo es tan subjetivo y tan relativo y tan circunstancial, la verdad es que a lo mejor entre medio hay una causa que podría ser justa a los ojos de la lógica aristotélica tomista, si tú quieres, pero efectivamente se diluye en un mar de subjetividad y de diferencias discrecionales o de una moral subjetiva que finalmente conlleva a que sea muy difícil reencontrar el camino del bien común. Entonces, todo eso está hoy día, sobre eso está la universidad, que tiene otros niveles de exigencia ciudadana, tiene otros, si tú quieres, todos los procesos de certificación que hoy día son tan importantes y que debe cumplir cada una de las universidades. Por cierto, nos preguntan si es que tenemos muy claro cuál es el sentido de la universidad. ¿Para qué estamos? ¿Se debe regular solo por las fuerzas del mercado o debe tener, bueno, y en eso tenemos diseño y modelos muy diferentes, no es lo mismo el alemán que el nuestro, el estadounidense? Pero son preguntas que están bien de fondo con el sentido de la educación superior, con para qué estamos allí, y esas son preguntas muy vitales. Tenemos varios colegas que tienen ciertas necesidades de tener investigación científica indexada en Q1, Q2, y está bien, por cierto, pero ¿cierto? Cuando el único sentido, la verdad, es solo eso, finalmente, ¿no? El tiempo se lo deposita en eso, crear un conocimiento cada vez más especializado y específico, uno podría llegar nuevamente a preguntarse, bueno, pero ¿para eso vamos a mantener? ¿Es esa una respuesta a la sociedad que necesitamos? ¿Es la universidad hoy una respuesta a los problemas que vivimos?
Es que esas son las dudas que estamos viendo. Existenciales. Porque el jueves me tocó ir a la presentación del libro Mario Góngora, En busca de sí mismo, de la Patricia Arancilla Clavel, del Centro Estudio Bicentenario y Tanto Monta, que fue aquí del Campo de los Leones de la San Sebastián. Bueno, fui y empecé a escuchar la conversa, y en un momento la Patricia Arancilla empieza a decir, chuta, Mario Góngora se leyó entre tal año, 580 libros. Entonces ya, primero hay que comentar que sea...
¿Cuánto te leíste tú entre tal año?
Hagamos... No, claro, entre el 89 y hoy día. No, lo que... Bueno, pero no había Instagram, no había Twitter, claro, no había tele, claro. No había nada, recordemos. Pero bueno, independiente de eso, entre los años... Bueno, esta es una parte de la vida de Mario Góngora entre 1915 y 1946. Entre años se leyó 580 libros. Pero lo más simpático que dijo la Patricia Arancibia sobre Mario Góngora no fue la anécdota de los libros, fue que decía que se juntaba mucho tiempo a conversar con alumnos, a almorzar con discípulos. Había un grupo de maestros y discípulos muy verdadero. Eso es. Si hoy día uno piensa la vida universitaria, todas las cosas que lo hacían distinto a los demás, ya está casi prohibido. Te quiero dar un ejemplo. Yo estudié Derecho en la Católica y era habitual que los profesores te invitaban a comer al final del año. Uh-huh. O sea, hay profesores que incluso te invitaban a todo el curso fuera de Santiago, pero en general, asado en la casa a un profesor. Por ejemplo, Rodrigo Álvarez, que era mi gran profesor de Derecho Comercial, te hacía una prueba de un libro de literatura. En Derecho Comercial, mira, yo te paso esta lista de 50 libros, hay una prueba que es algunos de estos libros, pero tienes que juntarte a conversar conmigo. O sea, el libro. Y si tú quieres un libro bueno que yo no me haya leído, me lo leo para poder comentarlo contigo. Chuta, todas esas cosas hoy día no te dan ni un punto en la universidad. ¿Tú crees que en la universidad alguien te mira y te dice, oye, te juntaste a comentar Los Miserables con un alumno?
¿Cuántos se han leído Los Miserables? Bueno, perdón que te interrumpa, sí, Julio, porque ese es el punto
fondo. Quinta, sí, obvio. Pero además te quiero decir que hay cosas que incluso se mirarían mal. O sea, uh-huh, hoy día en el mundo que vivimos con estas, sí, claro, acusaciones al voleo por todos lados, ¿qué profesor se atrevería a invitar a tomar un café de un alumno? O alumna, lo que sea. ¿Qué profesor se atrevería a decirle vengan a mi casa? Pero por ningún motivo. O sea, por ningún motivo. Y me acuerdo una vez terminé un cierre de semestre y le dije, oye, yo años atrás acostumbraba a invitar a comer pizzas. Ahora no me atrevo a invitar a comer pizza a mi casa, entonces hay que más, almorcemos aquí en el casino de la universidad. Espacio público, abierto, transparente, pero ¿en qué minuto llegamos a ese nivel como de desconfianza que el vínculo entre maestro y discípulo termina tan torcido? Déjenme ir a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar con Álvaro Iriarte, Jaime Drapo y Sebastián Pizarro sobre la democracia y ahora pasamos a la universidad.
Eso. Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. En un mundo que se debate entre el cuidado del medio ambiente y el progreso socioeconómico, la Universidad San Sebastián presenta la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad. Forma parte de una nueva generación preparada para enfrentar los grandes desafíos globales y liderar el desarrollo sostenible. ¿Quieres ser parte del cambio? Descubre más en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatic, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención productores de ciruelas Dayan, se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse el fitorregulador auxínico de Point, un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad.
Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entelempresas, Entelempresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entelempresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta aquí en Enfoque Público. Estábamos discutiendo sobre las bondades de la televisión y de la radio. Así que aquí, firme presente en la radio, en la televisión aún no han llamado a hacer rostros. No sabemos por qué. Bueno, conversando sobre lo que está pasando en Chile y el mundo, y lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián, la primera universidad chilena acreditada internacionalmente. Al mismo tiempo, empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estábamos justo conversando de la universidad y claro, aquí nosotros nos fuimos más como nuestra zona de confort, ¿cierto? Hasta al tema que más nos toca y que tiene que ver con las clases y con la vida universitaria y cómo a veces se ha generado una elitización, pero también una burocratización de las universidades. Tú hablas con, no quiero generalizar, pero a veces hablas con algunos profesores o investigadores y lo único que le importa es los puntos. Voy a publicar un artículo porque me da un punto, un libro porque me da un punto. Y la verdad es que uno dice, este libro estoy escribiendo por acrecentar el conocimiento, por ser de utilidad, no solamente a la vida pública, que es una cosa que a mí me interesa más, pero también a la formación de los jóvenes, la discusión racional, da la impresión que no. Pero bueno, vamos ahora a una cosita un poquito más contingente, y estamos justo aquí en televisión en vivo, destacando los últimos datos de la encuesta Cadem. Y ahí está Bukele en televisión, estábamos viéndolo en vivo. Nayib Bukele tiene un 81% de imagen positiva en Chile. A 42% de la población, y aquí te aseguro que hay gente haciendo cálculos, gente, empecemos, señores, señoras, prepárese para la propuesta de cárceles, y qué sé yo, porque la academia informa que el 42% le gustaría que él o la próxima presidenta de la República tuviera un estilo similar a Bukele, ¿cierto? En esta idea de mayor orden y mayor actitud para enfrentar el crimen. Como si eso fuera poco, el 43% evalúa positivamente a Donald Trump, 23 puntos más que en su primera elección. Un 56% tiene una imagen negativa del nuevo presidente electo de Estados Unidos, sin embargo, el 64% cree que su gobierno va a ser positivo para Estados Unidos, o sea, más de 30 puntos respecto a su primera elección. 53% cree que va a ser bueno para las relaciones internacionales en el mundo, y 51% cree que va a ser bueno además para Chile. O sea, la verdad es que se ha visto como un cambio en la opinión pública. Gran mayoría de los chilenos tiene como el presidente más popular a Nayib Bukele, y además una imagen bastante positiva de Donald Trump. Jaime Avedrapo, ¿cómo tú lees estos datos a la luz de la situación que está viviendo Chile? En un minutito para poder darle el pase a Sebastián y Álvaro.
Mira, tiene múltiples lecturas, pero me voy a ir a lo que me parece más relevante. Lo que me parece más relevante es que precisamente ya lo sistémico está comenzando a crujir, el cambio epocal, lo que un poco señalaba, hay nuevas formas de entender nuestro entorno. Y lo más curioso es que precisamente los liderazgos que tú has mencionado, que están bien evaluados, cuando iniciaron sus caminos en política o en la esfera pública, lo más probable es que no miraban demasiado las encuestas. Claro. Yo creo que uno de los grandes problemas de los que están en política, los que tratan de tener poder para mantenerlo y aumentarlo, como la lógica nos decía Maquiavelo, digamos que están propios del político profesional todavía existente, que yo creo que eso se va a tener que replantear o repensar en algún futuro inmediato, ellos
cayeron o sucumbieron a la tentación de las encuestas, en términos de que vamos a apoyar o vamos a estar en sintonía con lo que dicen las grandes audiencias, y eso de alguna manera conllevó a ir al vaciamiento, al término de los liderazgos, y a quienes fueron acomodándose de manera tan evidente, en donde les dio un campo para todos los outsiders tengan una mayor posibilidad de conseguir que la audiencia los vean, los miren como un cambio real, y que realmente se atrevan de estar en sintonía con el sentimiento, con las emociones de la mayoría de la ciudadanos. En este caso, mientras tú administres miedo, mientras tú administres la inseguridad, es probablemente hoy día una de las cartas que más se va a ocupar en el ámbito electoral, porque el problema de seguridad es real, y eso, por cierto, es la mejor manera de alguna manera de conseguir ciertas lealtades, por lo menos en el corto plazo, para un compromiso con ciertos electores que va a permitir con la poca credibilidad que tienen los partidos políticos que existen desde hace décadas, con las actuales estructuras de gobierno, probablemente a generar un espacio que se está identificando con esta figura que promueva que en Chile pueda aparecer rápidamente, como lo hizo Trump en su minuto, o como lo han hecho otros líderes de carácter populista, como se les suele denominar, que en el fondo seamos súper directo, populismo, es decir, que no van por las líneas institucionales, que tienen una conexión directa, como se ha entendido el populismo desde la década de 70, 60, particularmente cuando se estudia mucho el peronismo, a O'Donnell y muchos otros autores que lo han estudiado, en el fondo esa es la característica principal. Y en el fondo se pasan o bypasean la institucionalidad y van generando incertidumbre y de alguna manera cierto clientelismo mayoritario que van permitiendo tener bastante poca certeza cuáles son los derroteros por los cuales puede ir nuestra democracia, don Julio.
Así es. Bueno, o sea, está en Pizarro, ya lo dijo Jaime de Drapo, una cosa que me pareció muy interesante, que es que estos liderazgos no siempre están mirando la encuesta. Winston Churchill, alguien decía que si tuviera la encuesta Kadem todos los lunes hubiese perdido la Segunda Guerra Mundial, porque ante cada mala noticia cualquier primer ministro hubiese caído. Felizmente en esa época no había encuesta Kadem. ¿Cómo lo ves tú respecto a estos liderazgos que se están alzando como modelos creíbles para la sociedad en el mundo actual?
Sí, yo creo
en
que
un minuto.
El problema principal recae en que la democracia, principalmente, o la política más bien tradicional, no ha logrado satisfacer las necesidades que la ciudadanía demanda. Por ejemplo, la crisis de seguridad es un tema tremendamente latente para la ciudadanía, y yo creo que la cifra de aprobación que tiene el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tiene que ver mucho con eso, porque la ciudadanía dice, perfecto, tengo un gobierno que es democrático, pero no me satisface la necesidad y no puedo salir tranquilo a la calle.
Claro.
Entonces ahí hay una suerte de paradoja entre decir, prefiero renunciar a ciertas libertades individuales a cambio de mayor seguridad. Y hay otro punto súper principal y que tiene que ver con los liderazgos populistas. Hay quienes plantean que el populismo incluso sería una profundización democrática. Claro. Yo creo que eso es una lectura completamente errónea y parte desde la base de entender la democracia como un fenómeno meramente representativo, es decir, de la democracia es solo ganar elecciones y quitándole o menospreciando este apellido que desde la tesis de Fukuyama pareciese que viene inexado a la democracia como una democracia liberal. Entonces yo creo que ahí está el principal problema de estos nuevos liderazgos que vienen a romper un poco con la política tradicional y con la democracia liberal en esencia.
Así es. Álvaro Iriarte, Cristóbal Cortés, que nuestro censor del tiempo, me dice que tienes 30 segundos. Pero Cayetán Álvarez Toledo decía que el populismo era como el atajo de los mediocres. ¿Cómo ves tú la situación respecto al populismo y a esta acusación también a cualquier cosa que también que sea distinta como si fuera populista?
Sí, lo primero es que yo creo que surjan liderazgos propiamente tal populista se debe a que el sistema no es capaz de dar una respuesta, y la gente en sus casas, la gente común y corriente, quiere respuestas y soluciones. Entonces, cuando tienes liderazgos como el de Nayib Bukele, sin entrar a calificarlo todavía de populista o no, que dice voy a terminar con la crisis de seguridad y lo cumple, eso genera legitimidad y se está dispuesto a cambiarse estas barreras. Y lo segundo, sí, claro, calificar todo lo que rompe algunos consensos como populista es un error muy grave, porque en el fondo estás arrinconando el cambio y estás diciéndole a todos los que queremos cambios en algunas cosas que podríamos ser calificados en algún momento como populistas por romper con ese consenso de la élite. Y eso es muy delicado.
Así es. Muchas gracias, Álvaro Iriarte, Sebastián Pizarro y Jaime de Drapo en esta conversación en Enfoque Público. Nos despedimos siendo un poquito más de 5 para las 6 de la tarde. Le damos el pase al rompecabezas y ya nos vemos mañana a las 5 de la tarde para conversar con Enrique Kuss, el presidente de la Unión Social de Empresarios Cristianos. Nos vemos, que estén bien.
la agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.